COPE Asturias. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con esta sintonía arranca El Espejo, un viernes más. Aquí estamos con todos ustedes para compartir la actualidad de la Iglesia en Asturias, todo lo que está pasando estos días en la diócesis. Reciban un saludo de Anabel Llamas en este 19 de enero y vamos ya con los contenidos.
Al caer la tarde, Expósito.
Imagina que llegas a casa, son las 2 de la tarde, te sientas a ver los informativos, la tele, para ver las noticias. En la pantalla aparecen varios encapuchados en directo irrumpiendo en la emisión del telediario, tomando de rehenes al personal de la tele.
¡Que se vaya la policía, por favor!
Esto que escuchas ocurrió en Ecuador. Se trata del presentador que intenta calmar a los 6 encapuchados que han entrado por la fuerza en el estudio.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues comenzamos este espejo una semana más y vamos a hacerlo recordando un acto que tenía lugar este pasado sábado en el seminario. Y es que nuestro arzobispo don Jesús convocaba a un nuevo consejo pastoral diocesano donde sacerdotes, religiosos y laicos en su mayor parte se daban cita para tratar aspectos importantes del día a día de nuestra diócesis. Además, en esta ocasión tocaba reconstituir este consejo pastoral diocesano, por lo que se eligió un nuevo secretario y una nueva comisión permanente. Vamos a conocer mejor este órgano consultivo de nuestra diócesis y a recordar mejor en qué consistió este encuentro, y para ello nos va a ayudar hoy el sacerdote don Jaime Díaz Piega, que es canciller secretario. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Anabel.
Bueno, vamos primero a definir, si le parece, qué es un consejo pastoral diocesano.
Bien, como tú ya has apuntado, el Consejo Pastoral Diocesano es un órgano diocesano, un órgano sobre todo de consulta por parte del señor arzobispo respecto a actividades pastorales, y está compuesto, como ya has apuntado también, pues por fieles cristianos en plena comunión con la Iglesia, sacerdotes, miembros de la vida consagrada y sociedades de vida apostólica, y sobre todo por laicos. En este consejo que se constituyó el sábado, si no me equivoco, hay un total de 63 miembros, de los cuales más de 40 son laicos.
Y claro, de muy diversas edades además. ¿Quiénes forman parte exactamente de este consejo? Es decir, ¿a quién llama don Jesús? ¿Quiénes son miembros natos, miembros elegidos? ¿Cómo es un poco esto?
Sí, hay unos miembros natos que son los vicarios episcopales. Está también el presidente de CONFER, de la vida consagrada. Está también el delegado de apostolado seglar. Está el secretario del Colegio de Arciprestes y también está el canciller secretario, y entre otros que, bueno, pues que tienen que estar en el Consejo como miembros natos. Y el resto de miembros ya son elegidos. Unos son elegidos por la vida consagrada, que eligen a 6 miembros. Otros son elegidos por los movimientos apostólicos que están trabajando en la diócesis, y sobre todo una porción muy grande son elegidos por los arciprestazgos, 2 por cada arciprestazgo. En cada arciprestazgo hay constituido un consejo pastoral arciprestal y de ese consejo se elige a 2 miembros. Y una porción más pequeña son elegidos, designados por el propio señor arzobispo. ¿A quién designa? Pues él mira el conjunto de los que han sido elegidos y si ve que hay algún movimiento o alguna asociación o algún aspecto pastoral de la diócesis que no está representado, pues elige a los que él quiere.
Claro, luego el Consejo Pastoral Diocesano se suele reunir, si no me equivoco, normalmente como 2 veces al año, ¿no?
Sí, suele coincidir con el comienzo de curso y final de curso, suele coincidir.
Y luego en nuestra diócesis, además, el lugar elegido para tener este tipo de reuniones suele ser también el seminario, ¿verdad?
Sí, las instalaciones del seminario pues son buenas para este tipo de reuniones. Hay salas grandes y se suele terminar con la comida, que nos ofrece también el seminario la comida. Así pues es una expresión también de, de vivencia fraterna y de comunión entre todos los miembros de la Iglesia diocesana.
Luego, en esta ocasión, como decíamos al comienzo también, hubo que reconstituirlo, es decir, se había terminado el plazo, ¿no?, que son 3 años en los que los cargos estaban disponibles.
Así es.
Y ha habido una serie de votaciones. Cuéntenos un poco en qué consistió.
Sí, al ser una reunión constitutiva, porque había cesado el consejo anterior, se procedió a votar pues nuevo secretario, en este caso secretaria, recayó sobre Amalia, que viene del arciprestazgo de Avilés y es la primera vez que fue nombrada secretaria, y yo creo que lo acogió, según ella misma expresó en la sesión, con ilusión y al mismo tiempo con un poco de miedo, porque decía ella que nunca había estado en esas funciones. Se eligió también la comisión permanente que la compone el vicario general, el secretario, en este caso secretaria, y luego un representante de la vida consagrada, que recayó sobre una religiosa, y 4 representantes de los laicos. Y la permanente pues es la que prepara las sesiones, el método del orden del día, etcétera.
Y luego, este nuevo consejo pastoral, como decíamos, son 3 años, estará vigente hasta el año 2027. Y además, bueno, de todas estas votaciones, en este caso hubo después pues unas sesiones de trabajo, ¿no?, donde se tocaron pues algunos aspectos ya más centrados en lo que es el día a día de la diócesis. ¿De qué se habla normalmente y de qué se trató exactamente en esta última reunión?
Sí, así es. Una de las funciones del Consejo Pastoral Diocesano pues es revisar las experiencias pastorales, evaluar la programación pastoral, sugerir propuestas pastorales, y en este caso lo que se hizo fue, después de las sesiones de votación, nos hemos reunido por grupos y en esos grupos pues se habló, o se pidió, mejor dicho, sugerencias para preparar el plan pastoral para los próximos 3 años. Y al mismo tiempo también se habló de los 2 objetivos pastorales marcados para este curso pastoral: el objetivo del acompañamiento y de la vivencia de comunión entre todos los miembros de la Iglesia diocesana. Yo participé en uno de los grupos y el diálogo pues fue muy enriquecedor, porque los laicos, sobre todo, y también los miembros de la vida consagrada, pues viven en la realidad del día a día y saben exponer pues aquellas necesidades pastorales que en este momento hay en nuestra diócesis, y sugerir y evaluar algunas que también se hicieron, etcétera. Fue un diálogo fecundo.
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias por esta crónica del Consejo Pastoral Diocesano del pasado sábado. Gracias.
Gracias a ti, Anabel.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs, o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
Seguimos en El Espejo con más cosas. Este año se celebra el 125 aniversario de la parroquia de Santa María de Pola de la Viana y se presentan por delante varios meses de celebraciones culturales y religiosas en torno a esta efeméride. Nos lo cuenta nuestra compañera Ana Alonso. Muy buenas tardes, Ana.
Buenas tardes, Anabel. Este 2024, la parroquia de Santa María de Pola de la Viana cumple 125 años de historia, una fecha muy significativa que se festejará con diversas actividades a lo largo de todo el año. Para hablarnos de todas ellas, tenemos con nosotros al párroco de la Unidad Pastoral de la Viana, Luis Fernández Candanedo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
La parroquia ha sido testigo de los cambios que ha ido teniendo la Viana durante tantos años, ¿no?
Claro, cuando se dedicó la parroquia a Santa María de la Asunción, pues el pueblo era un pueblo muchísimo más pequeño, tuvo que ver toda la revolución de la mina, cómo creció Pola de la Viana, y pues eso al final pues es un gusto, ¿no?
Hay una serie de conferencias precisamente sobre esto, ¿no? Ver cómo el pueblo alrededor de la parroquia fue evolucionando.
Sí, hay unas conferencias que estamos haciendo, ya hemos tenido la primera, que fue sobre el desarrollo ¿no? Urbano de Pola de la Viana. Después, la próxima que tenemos es sobre la minería en la Viana, la repercusión que tuvo la minería. Después van como personas ilustres de nuestro pueblo, los agustinos ilustres de nuestro pueblo, Fray Ceferino, Martínez Vigil, que fue el que dedicó la iglesia, Maximiliano Arbolella, que fue el que predicó en la dedicación de la iglesia, y después, pues ya algo más de propio del templo, que es el arquitecto, que es Luis Bellido, y todo lo que es la historia de la parroquia de Pola de la Viana y la historia del arte de las parroquias que forman la unidad pastoral.
Además, bueno, en el apartado puramente religioso hay la misa que presidirá don Jesús, Dios mediante, pero también una cosa que yo creo que le va a hacer mucha ilusión a la gente de la Viana, que es la peregrinación un poco de la Virgen de Otero, ¿no?, por los distintos barrios, porque tiene muchísima devoción ahí ese santuario.
Efectivamente, sí. Aquí cada año tienen la costumbre de que el 14 de agosto baja la Virgen y es recibida por todo el pueblo a la parroquia y está ahí unos días. Y este año, en el mes de mayo, de manera extraordinaria, porque la dedicación es el aniversario de la dedicación es el 13 de mayo, entonces la Virgen va a estar abajo en el aniversario y va a visitar la semana antes, ¿no? Va a ser como de madre que va en busca de sus hijos y va a visitar a las diferentes zonas del pueblo, porque como la procesión siempre va por el mismo sitio, la Virgen nunca ha estado en muchos sitios del pueblo. Entonces, en las diferentes zonas, en el colegio, en la residencia de ancianos, en los diferentes sitios, así prepara la consagración que va a tener lugar el 12 de mayo, el día antes, que son las primeras vísperas de la dedicación, la consagración del todo el concejo al corazón de Jesús.
Bueno, además eso es muy bonito, ¿no? Porque es ponerse en manos de Dios y además hacerlo pues con una parroquia que 125 años son muchos, ¿no? Muchos feligreses y mucha gente ha pasado por ahí contribuyendo.
Por supuesto, claro, son, al final la parroquia es testigo de la vida, es testigo de los momentos pues alegres de la vida de la gente, ¿no? De las bodas, de los bautizos, de las comuniones, pues se hacen muchas cosas, ¿no? Alrededor de la vida de la parroquia. También nos, pues nos ayuda en los momentos más difíciles, pues en los momentos en que, pues eso, ¿no? Pedimos pues, la unción para nuestros seres queridos, en los momentos en que despedimos a nuestros seres queridos, también en los momentos en que, pues a lo mejor uno está más apurado y tiene que ir, pues eso, ¿no? A la puerta de Cáritas, ¿no? A la puerta de la parroquia pidiendo ayuda, o pues esta, hace unos años, ¿no? Pues que tuvimos aquí un grupo de hosteleros y de empresarios pues encerrados, ¿no? Como a modo, pues pidiendo al gobierno, ¿no? Que no se olvidase de ellos. También es testigo de todo eso la parroquia.
Tampoco olvidan las actividades solidarias, ¿no? Que tan importantes son en la iglesia y en las parroquias.
Efectivamente, como la iglesia, lo que se celebra es el aniversario de dedicación de la iglesia, ¿no? Proviene de la casa. Pues una iglesia que hace casas, ¿no? La iglesia es una casa, pues la casa hace familia, la familia pues se busca, ¿no? Pues también dos cosas, ¿no? Buscamos. Una es poner la imagen del corazón de Jesús en todas las casas para que sea como el centro de la casa, el lugar pues donde todos acudimos cuando tenemos algún problema, ¿no? Y es esa imagen de Cristo vivo, ¿no? Que es como está ahora, ¿no? No es un muerto, no es una cruz, no es un niño, sino es Jesucristo como está ahora, vivo, resucitado, mostrando sus llagas, que es lo que le hemos costado. Y lo otro, a raíz de eso, también es una casa que hace casas, una familia que hace familias, y por eso pues hay un proyecto de una de las casas que tiene la parroquia, pues ponerla a disposición de Cáritas y poder, a través de Cáritas, acoger a gente que lo pueda estar pasando mal.
La parroquia de Pola de la Viana es muy viva. ¿Qué sensaciones producen poder celebrar este centenario con todos ellos?
Sin duda, para mí es un momento pues muy especial, es un momento esperado también por mucho tiempo, y es una verdadera alegría. Es una verdadera alegría poder disfrutar y celebrar al final pues con la gente que quieres, con la gente que te ha acompañado, con la gente que acompañas, con la gente que hacemos vida, y celebrar estos momentos pues son momentos muy especiales también para uno como sacerdote.
Bueno, pues que sea una celebración por todo lo alto y como vimos en estas actividades, pues con toda la gente muy unida y disfrutándolo juntas.
Muy bien, muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y seguimos y llegamos ya al momento del programa en el que conocemos algún rincón artístico de nuestra diócesis asturiana, una pieza de arte, un lugar, y sobre todo conocemos la labor de mantenimiento de todo el patrimonio que se lleva a cabo entre párrocos y feligreses. Escuchamos a Otilia Requejo, esto es Parroquias con mucho arte.
Muy buenas tardes, Anabel. Hoy vamos a dirigirnos al arciprestazgo de Avilés. Vamos a hablar de uno de los retablos que se conservan en la iglesia parroquial de Santa María de Cancienes, en el concejo de Corbera. Vamos a empezar comentando cómo, cuando a mediados del siglo XIX desaparece el convento de la Merced de Avilés como consecuencia de la desamortización, las piezas de arte mueble de este monasterio se reparten por diferentes iglesias. Santa María de Luanco, San Martín de Laspra y Santa María de Canciones son el destino de retablos e imágenes de este antiguo monasterio. La parroquia de Santa María de Canciones recibe tres retablos, el de la capilla mayor y los dos laterales, dedicados a la Virgen del Carmen, el del lado de la epístola, y a la Virgen del Rosario, el del Evangelio. Durante la restauración del retablo mayor, realizada entre 2009 y 2010, se produjo un curioso hallazgo. Se halló una carta bajo el sagrario que estaba fechada en el año 1859 y estaba firmada por José Menéndez del Bango, que se relacionaría con el traslado de los retablos a Canciones desde Avilés después de la desaparición del monasterio de la Merced. El retablo, restaurado en 2023, es el dedicado a la Virgen del Carmen, un retablo de estética barroca datado en el segundo cuarto del siglo XVIII. La restauración realizada ha supuesto la recuperación de esta interesante muestra de arte mueble. Con la restauración del segundo retablo lateral, el dedicado a la Virgen del Rosario, que se realizará a lo largo del año 2024, los retablos de la parroquia de Canciones lucirán una imagen renovada gracias al mecenazgo de un vecino de la parroquia.
Y seguimos y les contamos ahora que ayer jueves daba comienzo la semana de oración por la unidad de los cristianos, en esta ocasión con el lema «Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo». Como todos los años, la Conferencia Episcopal ha puesto a disposición el mensaje de los obispos para profundizar en estos días, así como diversas reflexiones y oraciones. Pueden encontrarlo en la página web propia de la Conferencia Episcopal Española. El sacerdote José Luis González, delegado episcopal de ecumenismo en la diócesis, nos explica así cuál es el sentido de este octavario.
La obra del Señor fue reunir a los hijos de Dios dispersos. Estamos dispersos porque el mal, el pecado nos separa. Jesús ofreció su vida en la cruz para la comunión y por eso nos dice que permanezcamos unidos. La unidad es signo de que la obra de la redención, la obra de Cristo, cala en nuestros corazones. Y por eso es tan importante pedir y vivir. Lo que se pide hay que vivirlo y lo que se vive hay que pedirlo. Son como dos caras de la misma moneda. Y se recuerda siempre, pero particularmente de una manera especial, una vez al año, que termina estos 7 días con la conversión de San Pablo, un hombre que se abrió a la palabra y la palabra cambió su vida y se hizo servidor del Evangelio, por lo tanto servidor de la comunión de la Iglesia.
Y en esta ocasión, además, la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos cuenta con una novedad, una aplicación gratuita para el móvil donde pueden encontrar todos estos contenidos de los que les hablábamos, las reflexiones, las oraciones. La aplicación se llama SOUK, está disponible para iOS y Android y pueden encontrar los enlaces de descarga en nuestra página web iglesiadeasturias.org. Además, este próximo domingo, tercero del tiempo ordinario, celebramos también el Domingo de la Palabra de Dios. Recordarán que es una jornada que instituyó el Papa Francisco en el año 2019 para la celebración, reflexión y divulgación, decía, de la Palabra de Dios. Pues este año tendrá como lema «Permaneced en mi Palabra». Don José Luis González, que hace unos instantes escuchábamos reflexionar sobre la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, nos explica también qué aporta esta jornada como delegado episcopal de liturgia.
En este día, que fue un deseo del Papa Francisco, es recordarnos la importancia que tiene la palabra de Dios, la Biblia, en nuestra vida. Debería ser como una especie de libro de cabecera. Y la Biblia, la palabra de Dios, la necesitamos para, fundamentalmente, para 3 cosas. Para poder hablar de Dios, para poder rezar con Dios y para poder cantar a Dios. Eso es, a mi modo de entender, los 3 aspectos fundamentales de este libro tan singular, que es fundamental en la vida de los creyentes y que es el camino que se nos abre y que lo abre Dios para que podamos vivir en comunión, que está en íntima relación con la unidad de los cristianos. Debemos vivir la comunión no solamente con los que creen en Cristo, sino en la medida de lo posible con todos los que vivimos en esta casa que Dios nos hizo, que es la creación, que es la humanidad y que está llamada a ser jardín, donde nos damos las manos y no la espalda.
Y más cosas, los obispos de la provincia eclesiástica, que comprende las diócesis de Oviedo, León, Santander y Astorga, han mantenido este pasado martes una reunión extraordinaria en la sede del arzobispado de Oviedo. El tema principal sobre el cual hablaron fueron los seminarios, al hilo del último encuentro de todos los obispos españoles con el Papa Francisco, que tuvo lugar en Roma el pasado mes de noviembre. Nos lo cuenta nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz Montes.
Hemos celebrado en el arzobispado de Oviedo una reunión extraordinaria de la provincia eclesiástica. los obispos de Astorga, León, Santander y el metropolitano de Oviedo, hemos abordado una cuestión que tiene que ver con los seminarios tras nuestro último encuentro con el Santo Padre en Roma y algunas pautas que nos han sugerido. Estamos contentos de poder seguir adelante con nuestros centros de estudio y los muchachos que se forman en nuestros centros seminarísticos. Compartimos algunas dificultades, queremos también alumbrar las soluciones. Siempre es un regalo poder estar juntos los obispos con temas que ordinaria o extraordinariamente abordamos. Tendremos el próximo encuentro en Astorga junto con nuestros vicarios generales y vicarios de pastoral. En esta iglesia de la sinodalidad queremos caminar en comunión fraterna, compartiendo las luces y poniendo nombre a las sombras, siempre con la ayuda del Señor y la bendición de nuestra Madre, la Virgen María.
Y nos vamos ahora a Salinas, porque allí en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen se bendecirá este domingo a las 12 una nueva imagen que representa a un niño Jesús, adquirida por la cofradía del Carmen. Era un deseo largamente esperado y que han podido llevar a cabo gracias a la generosidad de una feligresa. Lucas Ora es el hermano mayor de la cofradía del Carmen de Salinas.
Este domingo vamos a bendecir la nueva imagen de un niño Jesús para la cofradía y la parroquia, una imagen que ha sido donada a la cofradía y que ya desde hace tiempo teníamos la idea de adquirir una imagen devocional de un niño Jesús, porque también está muy ligado a la tradición carmelitana. La bendición va a ser a las 12 de la mañana en la misa de las 12, que es la misa de los niños, y haremos la Eucaristía de forma un poco más solemne, pero con la participación de los niños, y yo creo que va a ser una misa pues muy especial para la cofradía y para la parroquia de Salinas. La idea es que esta imagen del niño pues esté muy ligada a los niños de la parroquia y de la cofradía, y en especial a los niños que hacen las primeras comuniones, porque además lo van a aportar ellos mismos en la procesión de entrada de sus comuniones.
Y además les contamos también que este sábado en el seminario tendrá lugar, a partir de las 10 de la mañana, un encuentro de laicos sobre el primer anuncio, organizado por la Delegación Episcopal de Apostolado Seglar. La próxima semana veremos a ver en qué ha consistido y los temas que se han tratado. Ahora ya estamos llegando al final de nuestro espacio y, como siempre, antes de despedirnos, vamos a escuchar nuestra sección de cine con nuestra colaboradora Susana García. Muy buenas tardes, Susana.
Buenas, Anabel. Esta semana es clave en Asturias en cuanto al cine espiritual, ya que hoy termina el plazo de inscripción para los colegios en la 10ª semana de cine espiritual, que se celebrará del 5 al 7 de marzo, con la proyección en diferentes sedes como Oviedo, Gijón, Avilés o Villaviciosa, de 3 películas de cine espiritual para primaria, secundaria y bachillerato. Y esto da una oportunidad a verlas en la gran pantalla con tus compañeros y otros colegios. Para primaria se oferta la película ucraniana Mavka, una historia de esperanza, bondad y amor que supera barreras y ayuda a unir a criaturas del bosque y humanos, enemistadas por la avaricia de unos pocos que egoístas quieren destruir el bosque y quedarse con la fuente de la vida sin importar las consecuencias. Para los jóvenes de secundaria y bachillerato tenemos 2 propuestas. La primera es la serie The Chosen, que ha tenido tanto éxito a nivel mundial y que nos acerca a la historia de Jesús a través de los ojos de los discípulos y discípulas que lo conocieron. Y por último, para bachillerato y cuarto de la ESO, ofertamos La Sirvienta, una historia vocacional y de empoderamiento femenino gracias a la historia de Santa Vicenta María López, una mujer revolucionaria para su tiempo que se sintió llamada a proteger a las mujeres de su época hace casi 200 años, que migraban de los pueblos a las ciudades en busca de oportunidades, pero que muchas veces acababan con grandes dificultades. En definitiva, 3 propuestas muy interesantes para ver en la gran pantalla y que tendrán sus guías de trabajo en el aula para el profesorado interesado en participar en la 10ª semana de cine espiritual. Así que os animamos a inscribiros y participar. Si aún no sabes cómo puedes, informarte en la Delegación Diocesana de Enseñanza, y realmente merece la pena.
Pues con este aviso del 10º aniversario de la Semana de Cine Espiritual, que se va a celebrar del 5 al 7 del próximo mes de marzo, nos despedimos ya. Muchas gracias por su confianza. Nos volvemos a escuchar este domingo a las 10 menos cuarto con el informativo diocesano Iglesia Noticia. Hasta entonces, que tengan muy buen fin de semana. Adiós.